Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En sumas, no nos cansamos de darle la bienvenida a este año. Y esta noche, por algo muy especial, y es que desde el 2025 nosotros no teníamos contenido de emprendimiento. Ese contenido que tanto les gusta a ustedes y que realmente ayuda a transformar el país en un país de empresarios, de emprendedores. Y para ello nosotros tenemos a nuestro querido Paulo Ignacio García. Como lo hemos bautizado aquí cariñosamente en sumas, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Para aquellos que están llegando en este 2026 a sumas, pueden encontrar todas las participaciones de Paulo en Spotify o también lo pueden hacer en nuestra página web. Ahí facilito, usted pone Paulo García y le aparecen todas las participaciones de Paulo y de sus invitados, que han sido muchísimos. Nosotros terminamos el año pasado, si no me acuerdo mal, con Eliezer Colmenares, hablando un poquito de la evolución de su producto, de la evolución del modelo de negocios, y nos hizo unas reflexiones muy importantes sobre ese camino del emprendimiento. Pero antes de continuar, quiero tomarme un breve espacio para saludar a Paulo. Muy buenas noches, Paulo. Bienvenido de nuevo a Sumas. Te estábamos esperando así como con muchas ansias.
Muy buenas noches, Santiago. Un placer, como siempre, poder participar de este programa.
Qué rico, Paulo, que nos acompañes de nuevo en este año. Bueno, Paulo, nosotros habíamos hablado, creo que lo último que hablamos fue del producto mínimo viable, de los ajustes, de la flexibilidad que uno debe tener. En este camino del emprendimiento que tú nos traes, ¿de qué hablaremos esta noche? Nosotros le dijimos a nuestra audiencia que íbamos a hablar del encaje producto-mercado. Pero para quienes no conocemos tanto de esto, pues necesitamos saber qué es eso del encaje producto-mercado, de qué se trata. ¿Es una teoría, es una realidad en el emprendimiento? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? Cuéntanos un poquito, arranquemos hablando qué es eso.
Sí, realmente es un concepto fundamental que cada vez toma más relevancia en el mundo del emprendimiento. Y como vamos a ver, algunos de los referentes de la industria dicen que hay un antes y un después cuando los emprendimientos consiguen alcanzar el encaje producto-mercado. Entonces, realmente es un punto bisagra en los emprendimientos y quienes lo consiguen tienen muchas más chances de éxito y eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy.
Me gusta, me encanta porque la verdad que a veces como que uno no tiene tan claras estos conceptos que le pueden ayudar muchísimo en ese camino. ¿Quién fue el primero a hablar de este término de encaje producto-mercado?
Realmente quien lo popularizó, no fue el primero, pero quien lo hizo popular fue Marc Andreessen, que popularizó el término de encaje producto-mercado. Bueno, él en inglés, ¿no? Product Market Fit. Él, para que tengan un poco de contexto, fue cofundador de Netscape, que fue uno de los primeros navegadores de Internet, y luego fundó una firma de venture capital, de capital de riesgo, llamada Andreessen Horowitz, que sigue estando muy activa invirtiendo en startups y, entre otras, ha invertido en Airbnb, en Facebook, en Instagram. Entonces, realmente es un referente con mucha experiencia en el mundo de las startups. Y él definió, su definición de encaje producto-mercado es estar en un buen mercado con un producto que pueda satisfacer ese mercado. Y aquí me gusta resaltar es estar en un buen mercado, ¿no? Y obviamente
¿qué quiere
que
decir
puedas...
un buen mercado? Perdóname que te pregunte.
Bueno, algo que digamos que un buen mercado es un mercado que está dispuesto a demandar mucho de tu producto, que está dispuesto a pagar un buen precio por tu producto, un mercado que sea recurrente para tu producto, que te permita tener un buen margen de beneficio, ¿no? Todos son esos elementos que hacen a un buen mercado. Y que hace que también muchos inversionistas, siempre hay un debate entre qué es más importante si el, en un emprendimiento, si el equipo fundador o el mercado, ¿no? Y eso siempre está en tensión. Porque hay quienes dicen que si encuentras un mercado extraordinario que puedes satisfacer, a veces el equipo no necesariamente tenga que ser extraordinario para tener éxito en los negocios. Claro. ¿No?
O sea, está servida la mesa, solo llegar a comértela.
Exactamente.
Pero bueno, para identificar esa oportunidad, ese buen mercado, yo me imagino que sí se necesita un visionario, ¿no? Alguien como que esté muy atento a las señales que puede tener uno sobre esto o no.
Sí, pero realmente lo que más se necesita es mucha experimentación y búsqueda. No, recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con un emprendedor extraordinario dominicano, que es Sebastián Jiménez de Rila. Y él dijo que hasta encontrar el mercado ideal, él probó 23 mercados.
Antes ¿qué? De o sea, ese sí es la prueba viva de la perseverancia.
Sí, exacto.
23 mercados.
Y la agilidad que un emprendedor puede tener para probar rápidamente varios mercados hasta encontrar el correcto, también habla muy bien del emprendedor, ¿no? De aprender rápidamente, de experimentar lo más rápido posible hasta dar con ese buen mercado, como dice Mark Andreessen.
Oye, y una pregunta, ¿es fácil detectar ese buen mercado con el buen producto para satisfacer ese mercado? ¿Qué tan sencillo es? ¿Hay alguna forma de uno decir? Porque uno puede decir, vea, tengo este mercado que me parece que tiene capacidad, que puede tener la demanda que yo requiero, la necesidad. Tengo el producto que puede satisfacer esa necesidad, pero hay otras señales que me permitan realmente ratificar que tengo ese fit entre el producto, perdón, ese encaje entre el producto y el mercado.
Sí, hay varias señales que hablan de que se está dando ese encaje producto-mercado. Una vez que se logra, ¿no? Porque después veremos justamente para lograrlo hay que estar buscando ese mercado y a veces toca también iterar el producto en base al mercado, pero las señales que podemos ver para identificar que un emprendimiento realmente está logrando ese encaje producto-mercado son varias. El mismo Mark Andreessen habla de que los clientes compran el producto tan rápido como lo puedes fabricar, ¿no? O la demanda, si fuera un producto tecnológico, crece tan rápido como servidores se pueden agregar, ¿no? O sea, realmente una de las señales es que empiezas a tener mucha demanda por tu producto y servicio.
¿Cómo no caer en la tentación de sobredimensionarme cuando ocurre eso? Dejémoslo ahí como pendiente de respuesta para que no nos perdamos de las señales del encaje producto-mercado, pero me llama la atención porque cuando le pasa eso a uno, me imagino, siendo un emprendedor, y es que los clientes te compran el producto apenas tú lo sacas y tú no das abasto, pues yo creo que hay una tentación enorme de crecer mucho y sobredimensionarme. Lo dejo ahí para que lo abordemos en un ratico.
Excelente punto, sí.
¿Qué otras señales hay?
Otras señales es un alto nivel de retención de clientes. Tú ves que los clientes que compran por primera vez luego vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no?
Fieles, o sea, clientes fieles.
Clientes fieles, que eso habla de la satisfacción que están teniendo. Otro factor que creo que es uno de los más importantes es que se empieza a dar ese boca a boca orgánico. Los mismos clientes que compran tu producto hablan bien de tu producto a otras personas y te traen más clientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú no necesitas grandes inversiones en marketing para que te lleguen nuevos clientes, porque al final tus clientes son tus mejores promotores, o se transforman en tus mejores promotores porque recomiendan tu producto y servicio a otros.
Como dicen los expertos de marketing, ¿no? La mejor publicidad es una buena referencia de un cliente.
Exactamente.
No hay nada que hacer, no falla, esa es la mejor. Y si se vuelve masivo, pues ahí ya la cosa coge vuelo.
Y este punto es fundamental, sobre todo en emprendimientos, que como sabemos tienen pocos recursos para darse a conocer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para un emprendedor buscar o lograr este encaje producto-mercado, porque conlleva estos beneficios para el crecimiento, dado que no tienen tantos recursos para invertir en marketing.
Claro.
Y luego, otra de las señales es que muchos de los clientes, usuarios, mencionan que se sentirían muy decepcionados si no pudieran continuar usando el producto o servicio, ¿no? Es algo que realmente valoran tanto que se sentirían muy mal si no pudieran continuar usando ese producto y servicio. Y una última es justamente eso, al lograr ese encaje producto-mercado también el precio deja de ser un problema, ¿no? Entonces tú puedes cobrar un buen precio que hace que también puedas tener un mucho mejor margen.
Claro que de hecho uno lo ve en el día a día de algunas marcas, ¿no? Que pueden tener un precio muy diferenciado respecto a su competencia simplemente porque el cliente los prefiere. El cliente dice,
Exactamente.
como que siente la necesidad del producto. Es una cosa muy llamativa, como que uno dice, oiga, pero esto es, no es igual porque ta, 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 ta. O sea, como que se vuelven embajadores del producto, de la marca, de lo que sea, que es impresionante la manera en la que ocurre eso. Paulo, ¿qué tan fácil es encontrar ese fit entre encaje, producto, mercado? Tú nos hablabas de una persona que recorrió 23 mercados diferentes. ¿Es usual ese camino tan largo o a veces es mucho más corto?
Yo entiendo que realmente es usual tener que probar, y de vuelta, no es tan largo en la medida que tú lo puedes hacer rápido, ¿no? Dependiendo qué tan rápido tú tengas la capacidad de probar y experimentar mercados, quizá lo puedes encontrar en menos tiempo. Si te tomas mucho tiempo para experimentar, entonces sí se te puede hacer muy, muy largo. Pero definitivamente yo entiendo que sí. No tengo una estadística, pero sí hay que hacer muchas pruebas para terminar dando con el mercado correcto. Y algo que también suele pasar es que los mejores emprendedores, y son temas que sí hemos tocado previamente, ¿no? De la importancia de encontrar el segmento de mercado, de definir bien ese segmento de mercado. Uno va afinando la puntería en la medida que va conociendo mejor el mercado, ¿no? Inicialmente hay muchos emprendedores que cuando les preguntas cuál es su mercado, te dan una descripción muy amplia. Pero en la medida que van profundizando, se van dando cuenta y diferenciando quiénes dentro de ese mercado tienen mayor necesidad de tu producto y servicio y al mismo tiempo están insatisfechos con las soluciones que hoy por hoy les ofrece el mercado.
Pablo,
Entonces,
ahí me surge una inquietud. Todavía tenemos pendiente la que te hice por allá arriba de cómo no sobredimensionarme, crecer mucho más de lo. Pero sobre este aspecto particular de buscar el buen mercado y el producto, ¿qué es más usual? ¿Cambiar de mercado para buscar ese buen mercado o cambiar de producto para que se ajuste a ese mercado que yo tengo? ¿Qué es lo que usual o es una mezcla de los dos? ¿Cómo el emprendedor pondera que? ¿Cómo hacerlo?
realmente es una combinación de ambos. Es una combinación de ambos, pero hay mercados que por más que tú iteres el producto, nunca vas a llegar a quizá lograr ese product market fit, ¿no? Por diferentes razones. Pueden ser mercados que no tengan suficiente presupuesto, pueden ser mercados donde ya haya muchas soluciones que compiten. Entonces, eso hace que se dificulte mucho lograr este nivel de encaje producto-mercado, por más que iteres o que cambies el producto. Ahora, cuando tú encuentras ese mercado que sí está insatisfecho, que está buscando una solución, que necesita realmente una solución mejor, que tiene el presupuesto para comprarla, que el problema que estás resolviendo es un problema realmente prioritario y relevante, también te toca iterar el producto, ¿no? O sea, no es solamente encontrar el mercado y ya, sino que una vez que encuentras el mercado, empiezas a iterar el producto para ese mercado, pero ya una vez que entiendes que ese es el mercado correcto.
Interesante, o sea, si hay un orden, no es como tan a la deriva, hay un orden, uno tiene que hacer el ajuste en ambos lados, pero si sí hay un orden, primero el buen mercado y después el ajuste del producto, me gusta. Oye, hablemos entonces ahora sí como del problema que yo te señalaba. ¿Suele ocurrir eso? ¿Suele ocurrir que de repente un emprendedor comienza o piensa que puede crecer mucho más rápido de lo que realmente puede, es decir, crece, digámoslo, de una manera anticipada o no sé cómo se diga?
Sí, o sea, lo que sí he visto que sí implica un riesgo es, como mencionaste, sobredimensionar la demanda y a veces hacer inversiones muy grandes para justamente poder satisfacer una gran demanda. Y corren a veces el riesgo si esas inversiones son ilíquidas, ¿no? A veces el emprendedor se puede descapitalizar y ese es el mayor riesgo, ¿no? O sea, ahí sí hay que tener cierto conocimiento de finanzas para saber hasta dónde invertir para expandir la capacidad de oferta, pero que quede suficiente capital para lo que es el capital de trabajo y ir paso a paso, escalón a escalón, ¿no? No de golpe hacer una inversión tan grande que luego quede capacidad sin utilizar. Entonces, realmente es necesario, cuando uno logra el encaje de producto mercado, es necesario crecer, porque tú estás viendo tanta demanda, tienes que aprovechar y tienes que crecer en oferta, pero tienes que saber realmente medir qué capital dispones, para qué nivel de crecimiento y ir haciéndolo también de forma paulatina y sabiendo que tienes suficiente capital o financiamiento para financiar también el capital de trabajo que muchos emprendedores subestiman a veces.
Claro, y ahí me imagino que vienen diferentes temas. El tema de en cuánto invierto en producción, es decir, cuánto producto de más quiero crear, que muchas veces pecamos en eso. No creamos lo suficiente, entonces la demanda también se cae, ¿no? O
Sí,
sea, tenemos que
es.
arriesgar también, porque si yo no tengo suficiente producto, pues la gente se aburre de esperar, se aburre de decir, no, es que allá nunca hay, es que.
Exacto.
Y dejan de demandar. Pero si creo mucho, puede que se me quede en inventario. Ese es uno de los temas.
O que
Dime.
te descapitalices, ¿no? Ese puede ser el riesgo, más
Ajá.
que nada.
Y el otro tema que uno ve en las marcas, de hecho tengo uno en la. No quiero hablar del caso porque no fue. No es conocido acá, pero en Colombia el caso de una tienda de supermercados pequeños, muy como de cercanos, pues. Que era muy eficiente, pero invirtieron muchísimo, muchísimo en muchos locales comerciales y en grandes contrataciones para poder poner a trabajar esos locales comerciales y quebraron, pues lo que tú dices, se quedaron sin suficiente capital de trabajo para seguir operando lo normal, se les agotaron los recursos y se les acabó. O marcas que invierten muchísimo en mercadeo, ¿no? Que dicen, oiga, este es el producto, vamos a vender. Pero necesitamos hacer mucha publicidad, mucha, y allí hay grandes riesgos, ¿o no? Sobre todo por
Sí.
emprendedor, creo yo.
Y sí, ahí vamos a ver, justamente vamos a ver algunos de esos temas, ¿no? Que realmente se da un mayor riesgo cuando los emprendedores invierten mucho en marketing antes de conseguir el encaje producto-mercado.
O sea, antes de validar esas señales que tú nos decías.
Correcto, ese es un error muy común. El emprendedor lanza el producto, lo lanza a un mercado, ve que no tiene suficiente demanda y piensa que la solución es invertir más en marketing.
Claro, total. Y es que como uno está entusiasmado con su idea y le parece que su producto es fabuloso, pues no duda en, incluso en desde el emprendimiento, porque no digo de grandes, gigantes capitales, sino desde emprendimientos pequeños, hasta meterle mucha publicidad en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo eso. Si tú crees que el problema es de publicidad, seguramente lo vas a invertir muchísimo ahí. Y ese dinero se pierde totalmente, o sea, nunca retorna, ¿no? No, no es
Claro,
como, por
sí,
lo menos en el
porque.
producto a ti te queda el inventario y dices, bueno, más tarde lo vendo, algo hago, pero en la
Claro.
publicidad el dinero que invertiste se fue y se fue, no hay cómo devolverlo.
Se fue nuevamente si no has logrado el encaje producto-mercado. ¿Y por qué se fue? Porque quizá tú traes clientes prueban el producto, no quedan satisfechos y no vuelven. Y entonces se pierde.
Ah, peor. Ese es el
exacto.
No había pensado, pero peor.
Peor. Y terminan siendo detractores probablemente del producto, hablando mal del producto, pues no lograste satisfacer su expectativa.
Oye, y para mitigar esos riesgos, aparte de tratar de probar validar esas señales que tú nos dijiste, si yo no encuentro esa señal, solo veo algunas de esas señales, ¿cómo puedo hacer yo para poder tener ese encaje entre producto y mercado? Estoy cerca, siento que es el mercado o que podría ser el mercado, siento que podría ser el producto, pero no he podido validar todavía todas esas señales. ¿Cómo empujar más ese encaje producto-mercado? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Yo diría que hay dos formas, ¿no? Puede ser que hayas encontrado el mercado correcto y te toque todavía mejorar el producto o el servicio para alcanzar el encaje producto-mercado. O puede ser que todavía tengas que seguir explorando o profundizando en cuál es el mercado correcto, ¿no? Quizá el segmento de mercado que elegiste te toca todavía clasificarlo mejor para entender quiénes dentro de ese segmento de mercado son los que realmente se enamoran de tu producto y quiénes no, ¿no? Ese punto es importante. Al final, las dos partes, ¿no? De vuelta, estamos hablando del encaje entre el producto y el mercado. Para encontrarlo, muchas veces es identificar mejor el segmento de clientes o el segmento de mercado, o mejorar el producto para ese segmento de mercado que es el mercado que has identificado.
Oye, ¿y alguna sugerencia para mejorar ese producto? Es decir, ¿hay algún método? Porque si yo estoy produciendo, no sé, alguna cosa y hago un cambio, ¿cómo hago yo para poder hacer ese cambio sin sacrificar todo lo que yo he avanzado? Porque a veces un cambio se me puede venir en contra, ¿verdad?
No, sí, ahí lo fundamental es hablar con los clientes, ¿no? Entender bien qué es lo que los clientes quieren lograr. Ahí volvemos a tocar algunos de los temas que vimos del trabajo del cliente. Entender realmente cuál es la frustración que tienen los clientes, quizá con las otras soluciones, qué es lo que quieren lograr con tu producto, qué les frustra que no están logrando con tu producto, para realmente, si uno va a hacer cambios, que sean cambios efectivos, ¿no? Porque también está el otro riesgo, que a veces los emprendedores hacen cambios porque a ellos se les ocurren hacer cambios. Y no necesariamente eso contribuye a lograr el encaje producto-mercado, sino es algo que ayude a los clientes a lograr sus objetivos.
Y ahí te tengo una pregunta. ¿Tú sugerirías encuestas masivas a esos clientes? ¿Sugerirías focus group, trabajar con un pequeño grupo de clientes, tener conversaciones con personas cercanas? ¿Qué sugerirías para poder hacer ese trabajo con el cliente? Porque digamos que si yo ya tengo un producto que está medio funcionando, no he podido alcanzar ese encaje producto-mercado perfectamente, pero mi producto se está moviendo, está medio funcionando. Si yo me atrevo a cambiar toda mi línea, puede que lo que haga es que dañe lo que funciona o lo que medianamente está funcionando. ¿Valdrá la pena hacer test? ¿O qué sugieres tú para
ahí hay dos recomendaciones. Una, nunca hacer cambios drásticos de toda la línea, ¿no? Siempre experimentar.
Probar,
¿no? Hacer pilotos, pruebas de concepto con subgrupos, ¿no? Antes de lanzarlo a todos tus clientes, elige un grupo de clientes y prueba iteraciones del producto con ese pequeño grupo. Es una forma de correr menos riesgo. Y si ves que a ese pequeño grupo realmente le funciona y tiene mucho éxito, entonces ahí sí lo puedes ofrecer al resto de tus clientes. Porque también ese pequeño grupo te ayuda, en el caso de que haya alguna falla, algún problema, a corregirlo antes de lanzarlo a todos. Eso por el lado de... Y eso es una recomendación general, ¿no? A emprendedores, a empresas, siempre cada innovación es bueno hacer un piloto, una prueba de concepto para experimentar antes de hacer cambios drásticos.
Oye, es bueno eso que dices, que no solo para emprendedores, sino para empresas, ¿no? A veces en las empresas, grandes empresas, contratan a un experto que hacía esto en otro país y que le funcionó súper bien. Pero lo que tú dices es el encaje entre el producto y el mercado. Quizás en ese mercado el cambio funcionó muy bien, pero en este mercado tal vez la cosa no vaya tan bien. Y las empresas a veces se la juegan y dicen, no, pues si este tipo ya lo hizo 3 veces en otros mercados, ¿por qué no va a funcionar acá? Y lo hacen. Y no funciona porque no hay ese encaje entre el producto y el mercado, ¿verdad?
Exacto. Y por el otro lado, a la otra pregunta, realmente, bueno, es una combinación entre encuestas y entrevistas. Sí es bueno para saber a quién entrevistar en profundidad, poder hacer quizá una encuesta antes entre tus clientes para entender quiénes son los que están más satisfechos, quiénes menos satisfechos y quiénes están en el medio, ¿no? Entonces, luego sí es bueno entrevistar a aquellos que están más satisfechos con tu producto y servicio para entender cuál es su perfil y por qué están muy satisfechos. Y a los que no están satisfechos, pero no tanto, también es muy importante entrevistarlos para entender qué es lo que les está faltando a tu producto y servicio para que realmente terminen de estar muy satisfechos. Pero eso sí se hace con entrevistas. Eso se hace entrevistas en profundidad, que pueden tomar unos 30 minutos con esas personas. Entonces tú haces primero quizá la encuesta para identificar a quiénes entrevistar y luego la entrevista en profundidad para obtener los insights correctos.
Oye, y hablando de entrevistas y de 30 minutos, acabo de ver que el tiempo se nos pasó volando. Hemos excedido el tiempo que tenemos para esta entrevista. ¿Alguna última recomendación para nuestra audiencia? Sí, cortica, Pablo.
Bueno, realmente esa obsesión, ¿no?, por conocer al cliente, al mercado, para tratar de lograr y encontrar este encaje producto-mercado antes de hacer grandes inversiones en marketing, antes de hacer grandes inversiones en producto. Esa es mi recomendación, porque muchas veces el error más común de los emprendedores es gastar el poco presupuesto que tienen en marketing o en desarrollo del producto antes de encontrar el encaje producto-mercado. Entonces la obsesión tiene que ser encontrar el encaje producto-mercado para luego invertir fuertemente en mejorar el producto para ese mercado. Y bueno, y si lo encuentras, vas a necesitar menos presupuesto de marketing, porque tus clientes van a ser tus mejores promotores.
Bueno, ya lo escucharon ustedes de la boca de Pablo García, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Pablo, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches.